Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 3 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Hola, hola.
Y llegando a la calle de Plutón, me encontré con mi prima Juana y le dije: tengo la solución. Para ser feliz no hace falta más que verte la cara. Porque yo quiero vivir.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Orbitando en la galaxia.
¿Cómo llevan esta mañana de sábado? Es 31 de enero. Ya acabando el primer mes del año. Ya mismo es Navidad otra vez. De momento nosotros disfrutamos de nuestra última hora de paseo de hoy. Es tiempo para la historia con Sandra Rodríguez. Y es tiempo para la ciencia con Eugenio Manuel Fernández.
Con los marcianos me junto yo. Desayuna seta.
También es tiempo para escuchar a los oyentes que juegan con Eva.
Aquí soy feliz, no me falta nada y llevo una semana.
Hola Sandra Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí despidiendo enero. En Navidad no estaremos, pero en Semana Santa ya está aquí al lado, ¿eh?
Bueno, este año es todo muy pronto, además.
Todo prontísimo.
La cuaresma prontísimo. ¿Hoy de qué hablamos en nuestro tiempo dedicado a la historia?
Bueno, pues vamos a hablar de un pequeño objeto, un tesoro, que habla mucho de la historia de Andalucía. En este caso es un surtidor de época de Al-Ándalus que nos lleva al siglo X. Lo vamos a contar después.
¿Un surtidor de qué? ¿De gasoil?
De agua.
Oye, por cierto, y hablando de historia y hablando de objetos, vamos a hablar con un héroe de nuestros tiempos, ¿no,
Una
Ana?
Historia que me encanta. Un niño que además es de Granada, mira, que le ha dedicado hoy su especial de José Luis Ordóñez, que encontró un objeto de muchísimo valor en una visita al Coliseo, en Roma, una visita de vacaciones, y fíjate que parece imposible que se pueda encontrar objetos allí, pues él lo encontró, gracias a su curiosidad y a su habilidad. ¿Y qué hizo? Pues lo que hay que hacer, entregarlo.
Devolverlo.
Ahora es embajador, ¿eh? ¡Ojo!
Bueno.
Ojo,
no,
Alejandro.
Ahora vamos a hablar con este héroe de la arqueología.
Sí.
Bueno, pero ahora vamos a escuchar a los oyentes. Os recuerdo el juego de Eva. La pregunta sencilla: ¿qué hay en casa de uno? 670-940-200. En casa de uno podía haber una mesa o una cafetera. No podía haber un donut, como propuso José Luis Ordóñez, pero sí un árbol de Navidad, por ejemplo. ¿Qué nos cuentan los oyentes? Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe y compañía. Mira, soy José Manuel y creo que la respuesta al concurso de hoy es uno. Uno, porque ese es el nombre de la persona. Eso es lo que creo. Venga, enhorabuena por el programa, ¿eh? Muchas gracias.
Muchas gracias, amigo. En casa de uno hay uno. Bueno, no está mal tirado.
Lo compro.
No está mal tirado. Vamos a escuchar a más oyentes.
A la pregunta ¿qué hay en casa de uno? Creo que la respuesta soy yo.
Yo. ¿Qué hay en casa de uno?
Ah, en casa de uno, claro, también está bien tirado.
También está bien tirado.
¿Qué hay en casa de uno? Pues yo que estoy en mi casa.
Uno soy yo. Hola, claro. Buenos días.
Buenos días. Pues creo que no puede haber frutos secos. Aunque castañas sí, pipas también, nueces no.
Pues esta última oyente es la que ha dado con la tecla, porque La respuesta es... ¿tú por dónde ibas, Ana?
Yo entonces no he atinado.
Tú dijiste que...
Un frigorífico.
Y vale. No, eso no.
Sí.
Un frigorífico, sí.
No tengo ni idea entonces.
¿Pero por dónde ibas?
Pues por cosas que suele haber solamente una en casa.
No.
En casa de uno es que hay solamente uno. Entonces,
en casa de uno hay cosas que no contienen la letra U. U, no.
Por eso puede
haber una mesa, una cafetera, puede haber un árbol, pero no puede haber un donut. No puede haber fruto seco, pero sí puede haber castaña.
Pues fíjate que es que todas las respuestas apoyaban mi teoría.
Pues sí.
La respuesta, a ver, puede haber dos mesas, pero más que allá, una mesa.
Una mesa para comer.
Claro.
Gracias a todos por participar. 1:09, hablamos de historia. La historia de Andalucía a través de sus objetos.
Sí, correcto. Hoy vamos a irnos, vamos a hablar de un objeto muy especial que os va a gustar, un objeto que puede ser cotidiano. Hoy hablamos de la cierva de Medina Azahara. Bueno, esta música que nos lleva al Andalus, nos lleva a tiempos pasados, nos va a permitir explicar un poco qué es esta cierva, qué es este objeto que tiene el nombre, se le conoce en arqueología como cierva de Medina Azahara. Como hemos dicho, esta pieza es un surtidor de bronce del siglo X. Está caracterizado por tener una forma de cuadrúpedo y se le ha dicho que es una cierva porque tiene estas patas. Es una figura que está hueca por dentro y está diseñada para funcionar como fuente. El agua va a entrar por una apertura que tiene en la barriga, en el vientre, y sale por el hocico, ¿vale? Es muy curioso porque tiene esta forma como de para una fuente, ¿no? Para echar agua. Tiene una morfología, una forma singular. El cuerpo es muy voluminoso, como gordo, por así decirlo. Y tiene las patitas pequeñas y delgadas, lo que le da una apariencia pues delicada y peculiar. A veces quizá un poco casi como de dibujada. La superficie está perfectamente decorada con técnica de grabado, tiene dibujos en la parte de arriba, la parte de la gualdrapa del animal, y la pieza, por los restos que ha quedado a día de hoy, estaría dorada, estaría pintada en dorado. Se ha datado, como hemos dicho, en el siglo X y estaríamos hablando, por lo tanto, de una pieza procedente del Califato Omeya de Córdoba.
¿Existen, Sandra, otros hallazgos parecidos a esta cierva?
Correcto, ¿vale? Esta es una cierva, como hemos dicho, un surtidor de agua y que está hoy en día almacenado en el Museo Arqueológico Nacional, pero guarda mucha relación con otros dos ejemplares, otros dos cervatillos que se descubrieron en el siglo XVI dentro del propio yacimiento de Medina Azahara, esta ciudad palatina que se construyó en estos años del Califato de Omeya de Córdoba. Uno de los surtidores de estos cervatillos, que guardan parecido con el que estamos hablando, está almacenado hoy en día en el Museo Arqueológico de Córdoba. Y el otro estaba en el Monasterio de Guadalupe hasta que desapareció en el siglo XIX, en la época en la que llegaron los franceses a España, desapareció totalmente y apareció en el año 1997 en un museo de Qatar. Y hoy en día lo podemos visitar, imaginaros lo que ha viajado este cervatillo hasta el Museo Nacional de Qatar. Se supone que este ciervo del que hablamos, que está en el Museo Arqueológico Nacional, hay una teoría que dice que se importó de Egipto, pero como hay estas dos piezas, estos otros dos cervatillos, que también son surtidores de agua, que se localizaron en el propio yacimiento de Medina Azahara, muchos autores dicen que probablemente sean todos del mismo taller artesano que trabajaba el metal de forma maravillosa, o bien por lo menos de la misma área geográfica, con lo cual probablemente tienen una procedencia, los tres, andalusí.
Hace poco estuve recorriendo Medina Zahara en una visita guiada y nos hablaban mucho de
los cervatillos.
Sí, sí,
es que son unas piezas maravillosas, son preciosas y tienen esa historia paralela, ¿no? De que eran dos, uno desaparece, aparece mucho tiempo más tarde en Qatar, que fíjate, es lo que viajó el cervatillo.
¿Y qué nos cuenta de la esta cierva, de la historia de Andalucía?
Bueno, pues nos lleva a una época preciosa, una época maravillosa, que es la época del Califato Omeya de Córdoba, un momento de nuestra historia en la que la ciudad de Córdoba y toda su área geográfica que dominaba vive un gran esplendor. Recordemos que para irnos al Califato Omeya de Córdoba tenemos que llegar al año 929, donde Abderramán III se proclama califa y rompe los lazos religiosos con Bagdad y convierte a Córdoba en una de las capitales más importantes de toda Europa. Esta época, la época del Califato de Córdoba, que durará hasta el año 1031, es una época, según muchos autores, de un esplendor cultural incomparable. Por ejemplo, cosas que nos llaman mucho la atención a día de hoy. Al-Hakem II, que es el hijo de Abderramán III, el creador o el precursor de este Califato Omeya de Córdoba, dicen que tenía una biblioteca en Córdoba que podría alcanzar los 400.000 volúmenes. Cifra exagerada, ¿no? Pero donde las haya. Pero estas piezas tan maravillosas que han ido apareciendo, los cervatillos y esta cierva, nos dicen que estamos en un momento en el que el trabajo del metal estaba totalmente avanzado y que se hacían cosas bonitas, cosas culturalmente apreciables.
¿Dónde podemos verla, Sandra?
Bueno, hoy en día el cervatillo del que estamos hablando tenemos que viajar a Madrid, al Museo Arqueológico Nacional, donde va a llegar en el año 1940. Se compra en esta época. He intentado buscar información de cuánto costó y a quién se compró, pero no la he podido localizar. Pero la gente que no quiere ir a Madrid, pues tiene la posibilidad de acercarse al Museo Arqueológico de Córdoba, donde puede ver ese cervatillo, que es parecido y tiene esas mismas funciones. Uh-huh. Como detalle, indicar que en el Museo Arqueológico Nacional, en la ficha de la cierva, nos hablan de que fue creado con una técnica que se conoce como a la cera perdida.
La cera perdida.
La cera perdida. Uh-huh. Esto es una técnica muy, muy sencilla, pero muy eficaz. Se crea un modelo de cera que se recubre con un molde de material resistente al calor. Se calienta en un horno normalmente, la cera se derrite y queda lo que es el molde hueco para rellenar con el material fundido. Una vez frío, se rompe el molde, se extrae la pieza final, que es una réplica exacta del diseño, después se pule, se decora, y es una técnica que se ha utilizado durante muchos, muchos años, que es muy práctico, muy útil, sencillo, tremendamente eficaz y que estaba totalmente asentada en el siglo X en Andalucía.
La cierva de Medina Zahara.
La cierva de Medina Zahara, uno de los objetos más maravillosos, junto con esos cervatillos que hablan de surtidores de agua, un elemento muy corriente, pero que nos da muchísima información de cómo vivía la gente en Andalucía hace muchos siglos, en el siglo X.
Pues otra manera de conocer la historia de nuestra tierra. ¿Qué te parece si nos vamos a Roma?
Uf, yo siempre estoy dispuesta a irme a Roma.
Tú como historiadora, ¿qué posibilidades hay, crees tú que puede haber, de dar un paseo por el Coliseo y tropezarte con una moneda que pueda tener tropecientos años?
Bueno, yo creo que eso es como el refrán español tan propio que este momento, que es como encontrar una aguja en un pajar, porque eso tiene que ser algo extraordinario. De hecho, hay arqueólogos que excavan y nunca han encontrado monedas romanas, así que
bueno,
es una cosa, un hito.
Pues ha habido aguja, ha habido pajar y ha habido pajarero.
Sí, señor, sí, señor. Y de Granada tenía que ser, porque de hecho las autoridades culturales italianas han señalado precisamente que a pesar de las millones de visitas que recorren anualmente el Coliseo y de las continuas excavaciones que no paran,
claro,
ha sido la curiosidad de un niño la que ha permitido recuperar esta pieza que había permanecido oculta durante casi 1.800 años.
¡1.800 años!
¡Qué barbaridad! ¿Y eso cómo podía estar tan en la superficie? Porque entiendo que el niño no habrá estado excavando, ha sido curioso.
No, él estaba descubriendo, o sea, paseando.
Claro.
Bueno, el niño se llama Alejandro, y podemos hablar con este arqueólogo, con este Indiana Jones de Granada. Hola, Alejandro, buenos días.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien.
Bueno, tienes 10 años.
Sí, para cumplir 11.
Para cumplir 11. ¿Cuándo cumples 11?
El 23 de abril.
El 23 de abril. Bueno, ya muy prontito.
Sí.
Bueno, oye, cuéntanos un poco cómo ocurrió, cómo pasó y cómo te encontraste la moneda.
Pues cuando íbamos con el guía, más o menos, por un balcón que hay en el Palatino, pues no sé, por salir a ver qué había por ahí alrededor, pues fui, como hacía mucho calor, pues fui a la sombra de un árbol. Y viendo, yo me creía que había, no sé, vi algo redondo y creía que era un céntimo, un euro o lo que sea. Y por curiosidad lo desenterré un poco y no sabía lo que era. Y se lo enseñé a mi padre y a mi madre. Y mi padre, bueno, yo no tenía ni idea, pero mi padre y mi madre le dio curiosidad y preguntaron al guía. Y era un doble denario de, bueno, una moneda romana.
¿Tú sabías en ese momento el valor que tenía lo que habías encontrado, Alejandro?
No.
Ni idea.
No tenías ni idea, no. Claro, pero por lo menos viste que era que un euro no era.
No.
Claro.
Un euro no era. Porque si no, no estaría tan enterrado ahí.
¿Y qué pasó? ¿Se pusieron todos los guías nerviosos?
Sí, me aplaudieron.
Me encanta.
Qué bueno, qué bueno.
Qué maravilla.
Bueno, ¿y qué te dijeron tus padres cuando le entregaste la moneda?
Pues que eso era casi imposible de que pasara, porque de tantos años que era eso, miles de años, vale. Es como una mirada de un niño mirando hacia allí, y es que eso es imposible, porque de tantas millones de personas que pasan cada día... Súper difícil.
Pero ninguno tenía tu capacidad visual, tu agilidad.
La curiosidad, ¿no?
Y
la
curiosidad. Exactamente.
Yeah. Una inteligencia natural que te llevó ahí a excavar un poco y sacar esa moneda. ¿Y después qué pasó? Después de todo esto, los guías
pues,
ya...
después de todo eso, llamaron a un arqueólogo, bueno, el director de allí, y cuando se lo dijeron... Pues cuando terminó lo de la guía, pues el guía nos llevó hacia donde, para esperar el punto de encuentro con el arqueólogo, y mientras estábamos allí, me aplaudieron los policías, se lo contaron todo. Luego llegaron los arqueólogos y me llevaron a la oficina, y entraron por unas puertas, y pasando por la oficina llegaron a como una habitación donde había mesa y todos los descubrimientos que había en cajones. Y justo había un balcón y me enseñaron todo. Y ahí fue donde me dieron los regalos, las camisetas, todo.
Hombre, bueno, el arqueólogo estaría diciendo, madre mía, acabas de encontrar una moneda romana.
Sí,
un
sí,
turista
sí, sí,
con
sí.
Los de millones de turistas que pasan por esa zona.
Oye,
al año.
Y Alejandro, a ti esto, la visita te estaba gustando, a ti te da sí, ¿no? Curiosidad, la historia de Roma en este caso y lo que estabas visitando.
Hombre, sí, a mí me gusta mucho la historia.
¿Sí?
Qué bien.
Bueno, y ahora más, ¿no? Porque ahora eres un personaje ya...
Hombre, ahora claro que sí.
Perdona,
Yo te veo de arqueólogo, no, yo no digo nada, pero te veo de arqueólogo.
Perdona un momento, que Alejandro ha sido nombrado embajador.
Wow.
¿A que sí? ¿A que sí, Alejandro?
Sí, del proyecto Noche Tutela la Sensate.
¿Qué proyecto? Cuéntanos, en español.
En español creo que significa... Todo sin ti.
No puedo hacerlo sin ti.
No puedo hacerlo sin ti. Eso,
no puedo hacerlo sin ti. Eso es. Porque es una iniciativa ciudadana de precisamente lo que tú has hecho, de conservación patrimonial, de actuar como hay que actuar cuando uno encuentra un patrimonio histórico que pertenece a toda la sociedad y de hacerlo correcto, ¿verdad? Que es lo que tenemos que hacer, lo que has hecho tú.
Bueno, pero también, claro, que todo el mundo trabajó muy rápido, porque Alejandro encontró la moneda, se lo dijo a sus padres. Sus padres la podían haber metido en el bolsillo y decir, bueno, eso es cualquier...
O él.
Y no darle importancia, pero tuvieron la inteligencia y la cordura de llamar al guía. El guía también dijo, ostras, parece que es algo importante, que llamó al arqueólogo, y todo fue una cadena de buenos acontecimientos.
De colaboración, como hay que hacer.
Porque otra persona podría decir, yo no le voy a hacer caso a un niño de 10 años, que eso sabe... A saber de dónde la ha sacado, ¿no? Maravilloso.
Oye, Alejandro, ¿y de premio, que de recompensa? Porque uno ve películas y dice, hay una recompensa. ¿De recompensa que te han dado?
Pues me dieron camisetas, pues libros de la historia romana, botellas, pues, bueno, sí, pues con algunos collares, pulseras.
Oye, y creo que puedes ir, sí. Puedes ir al Coliseo cada vez que quieras y que no te van a cobrar.
Sí.
¿Sí?
A mí ese, en realidad me parece la gran recompensa, no. Que puedas ir al Coliseo todas las veces que te apetezca a lo largo de tu vida sin pagar, pues es fantástico.
Oye, está tu, sí, madre, está tu madre por ahí, ¿verdad?
Sí.
Bueno, tú no me cuelgues, ¿eh? Que ahora quiero seguir hablando contigo, pero vamos a saludar a la orgullosa madre de okay, nuestro arqueólogo, Vanessa. Buenos, sí, días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí estamos con el personaje.
Oye, vaya, pero, como habla, ¿eh? Pero, vaya, como escucha, cuenta.
Personaje, personaje.
Vaya, está, como lo, que bien lo cuenta.
No, no sé si va para arqueólogo o para locutor de radio, ¿eh? No lo sé.
Puede ser arqueólogo y locutor.
Sí, sí, señora,
divulgador.
Divulgador.
Divulgador cultural.
Sí.
Bueno, qué bonito esto que os ha pasado, ¿no?
Sí, de ir a una visita y de vacaciones y de repente que ocurra esto. No teníamos palabras, esa tarde estábamos como en shock, hasta que dataron la moneda. Nos llaman y nos dicen, la moneda es del año 270 después de Cristo. Wow. Nos quedamos diciendo, madre, madre con el niño.
Qué, oye, barbaridad.
Y el gesto del niño de enseñar la moneda, que no se la guardó en un bolsillo para él ni nada.
Sí, no, lógicamente vino corriendo hacia nosotros, nos lo dijo y en el momento en que no lo dio nos dimos cuenta de que un souvenir no era.
Claro, claro, es que ahí puede dar, lo sabes o no lo sabes, pero también puedes pensar que es cualquier cosa.
Sí, claro, podía ser, no, una imitación o cualquier cosa.
Además,
claro,
la moneda es muy bonita, tanto el anverso como el reverso. Y claro, vienen con una moneda, lógicamente, como le estaba diciendo, no es un euro, con tierra en el sitio en el que está, porque claro, ya no es solamente que te lo haya encontrado, sino el contexto del sitio donde se lo ha encontrado.
Increíble, es increíble.
Oye, ¿y ahora qué va a pasar con esa moneda? ¿Dónde se va a ver en algún sitio?
Esa moneda en un principio la tienen allí en el parco del Coliseo. Uh-huh. Y a día de hoy supongo pues que entrará pues dentro de todo el patrimonio que ellos tienen. De momento no sabemos si estará expuesta en algún museo o algo. Es verdad que el guía fue súper amable, le explicó a Alejandro que lo que estaba haciendo era dejarle un patrimonio de cara a la humanidad por no habérselo escondido. Pero la moneda se quedó allí.
Claro. Alejandro, yo te quiero hacer una última pregunta, que me gustaría, ¿sí?, que a otros niños que nos estén escuchando, otra familia, otras personas, ¿no? ¿Qué le dirías si tienen la suerte de encontrar algo por ahí en algún lugar?
Porque si que si se encontrasen una moneda o lo que sea romano, pues que no se la queden, que la den, porque eso se puede, los arqueólogos pueden investigar sobre eso y saber qué más cosas hubo en el pasado.
Muy bien.
Qué grande. Oye, Alejandro, ¿cuándo vas a volver al Coliseo? ¿Quieres volver o no?
Hombre, si puede ser verano que viene, sí.
Seguí encontrando cosas.
Bueno, hombre, pues, oye, ha sido un placer. Hablas muy bien, ¿eh?
Sí.
Sí. Sí.
Una maravilla este chaval. Sí.
Pues bien, yo te agradezco mucho que nos hayas atendido. Enhorabuena por cómo eres, por esa inquietud y por esa honradez, ¿eh? Eres un poco un héroe de la arqueología romana, ¿eh?
Sí.
Una moneda del,
sí,
año 270. Un abrazo, Alejandro, un beso muy fuerte.
Hola a vosotros.
Vanessa, madre de Alejandro. Muchas gracias también.
Gracias a vosotros.
Estarás orgullosa, ¿no?, de tu niño.
Mucho, mucho. Voy a tener que empezar a llamarlo don Alejandro.
Embajador.
Embajador, señor.
Embajador, don Alejandro.
Señor embajador.
Señor embajador. Bueno, un beso, Vanessa, muchas gracias.
A vosotros igualmente. Hasta luego.
una historia preciosa. Hace unas semanas, ¿os acordáis que hablamos de este grupo escultórico romano que lo habían expoliado en Andalucía o en el sur de España? Todavía no estaba muy claro. Y que se recuperó de Estados Unidos. Decíamos que cuando hallamos algo, si encontramos algo por casualidad, haciendo una obra o en, no sé, como hizo este niño, hay que avisar a las autoridades porque forma parte del dominio público, ¿no? Es de todo el mundo cualquier hallazgo histórico que encontramos.
Sí, señor. Sí, señor.
Hay que avisar. Pero es una, no todo el mundo lo hace, con lo cual es una heroicidad.
Un acto de responsabilidad, sin duda.
Correcto.
Una moneda del año 270.
Aparte el valor, la numismática, que es este arte, ¿no? Esta ciencia que estudia las monedas, las cataloga, las ubica en su tiempo y las tasa también, pues es un mundo enorme y hay muchísimo mercado, mucho comercio de monedas romanas que están en manos de particulares y se venden. Hay una muy curiosa, esto lo he leído en la página numista.com, que es una página web que intercambian monedas entre especialistas y hay foros, una moneda que se acuñó en el año 42 a.C. para conmemorar el asesinato de Julio César, que había sido los idus de marzo del año 44, y es una de las monedas más raras que hay, que más valor tiene, ¿no? Sale Brutus y sale después en la parte de atrás como unos cuchillos, ¿no?, que conmemoran el asesinato de Julio César. Es una moneda rarísima, y claro, en el mercado, imaginaros lo que puede llegar a costar, una barbaridad.
Pues la moneda en concreto que ha encontrado Alejandro ha sido un aureliano.
Un aureliano.
Un aureliano que para Alejandro ha venido con premio.
Como belle c'è la luna, brille strette, strette come butto, belle fasteggia.
Los fines de semana madrugamos para viajar
por toda Andalucía,
por los mejores rincones,
por lugares repletos de tradiciones,
historia, cultura, curiosidades, leyendas.
Vente a disfrutar de un programa que te hará conocer más Andalucía.
Andalucía Nuestra, los sábados y domingos, desde las 7 de la mañana con Inmaculada González.
Canal Sur Radio,
la radio de Andalucía. Este domingo llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. Este sábado, en la gran jugada de Canal Sur Radio, el partido del Estadio del Arcángel Córdoba-Valladolid de Segunda División, más la cita del baloncesto ACB en Granada entre Covirán y Breogán.
Todo el deporte andaluz que puedes disfrutar desde cualquier parte del mundo en nuestra aplicación móvil.
La gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado, desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Tiempo para la ciencia con Eugenio Manuel Fernández, redactor de la revista muy interesante digital, que se encuentra en nuestros estudios de Jerez, como habitualmente. Hola, Eu, buenos días.
Muy buena, Pepe, Sandra, Ana, todo Dios que esté por ahí, que me da siempre la envidia no está por allí.
A ver si te vienes ya, Eu, para aquí.
Tengo que acercarme a ver, ¿no?
Bueno, que además Eu hoy no está solo, que está muy bien acompañado.
Bastante, lo vamos a ir desvelando poquito a poco, si os parece.
Bueno, durante mucho tiempo hemos pensado que los grandes descubrimientos arqueológicos nacen siempre en excavaciones oficiales, con equipos internacionales y presupuestos millonarios. Ya acabamos de comprobar en el caso de Alejandro que no es así, pero la realidad es bastante más interesante. Buena parte de lo que hoy sabemos sobre nuestro pasado ha salido a la luz gracias a personas curiosas, vecinos, aficionados y amantes del patrimonio que, sin ser arqueólogos profesionales, saben mirar el territorio con otros ojos. Gente que pasea, que bucea, que observa una playa después de un temporal o se hace la pregunta clave: ¿y esto qué es? Sin esa mirada atenta, muchos hallazgos seguirían enterrados bajo la arena, el barro o el olvido. La arqueología, al final, también se construye desde abajo, desde la curiosidad y el compromiso de quienes sienten que el pasado forma parte de su presente. Es cooperación en su máxima expresión, EU.
Efectivamente, además, como tú has dicho antes, Pepe, me ha encantado la frase, la curiosidad de un niño. O sea, desde ahí se construye. Me ha encantado la sesión de Sandra. A partir de ahora voy a utilizar una palabra que es una sandrada. Una sandrada. Algo muy interesante porque nos enseña que lo importante es saber mirar, ¿vale? Sí. Y este es el papel realmente de los aficionados, que no es algo anecdótico ni nuevo. De hecho, hay un caso clásico, que seguro que Sandra lo conoce, que siempre me viene a la cabeza cuando hablamos de este tipo de cosas. Se llamaba este señor Basil Brown, que por cierto nació un 22 de enero. No era arqueólogo de universidad. De hecho, una vez en una película que hicieron sobre él, ahora os digo cuál, le dijeron, ¿es arqueólogo? Y dijo, no, bueno, soy excavador, fue lo que dijo él, ¿no? Él era autodidacta, era hijo de campesino, conocía su tierra palmo a palmo, que era lo importante. Y en 1939, en una colina de Suffolk, muchos pensaban que aquellos montículos no eran simples túmulos sin interés de tierra, vamos. Y Brown, en cambio, se dio cuenta de algo clave. La forma de terreno no le cuadraba. Midiendo a ojo, tal cual, clavando estacas y siguiendo la lógica del paisaje, reconstruyó mentalmente lo que había debajo, bajo tierra, y acertó el tío. Y allí estaba enterrado nada más y nada menos que un barco anglosajón de casi 30 metros, wow, con ajuar real de todo tipo. Eso es la historia de Sutton Hoo, y de hecho hay una película en Netflix que es interesantísima, yo la recomiendo a todos.
¿Cómo se llama?
Pues no me acuerdo, El Excavador, ¿no? De Dix, creo que la tradujeron El Excavador, sí, uh-huh. Está en Netflix. Brown, el caso es que no llegó allí con grandes teorías, sino con algo mucho más poderoso. Experiencia directa, paciencia sobre todo, y capacidad de observar, lo que acabo de decir. Supo dónde excavar, cuándo parar y qué no tocar, lo que hemos hablado antes con este niño, lo que habéis hablado vosotros. Uh-huh. Hizo el trabajo esencial para que después llegaran los expertos y el hallazgo cambiara por completo lo que sabíamos sobre Inglaterra medieval. Lo cambió, ¿eh? Y durante años, sin embargo, su nombre quedó en segundo plano. Fue una pena. El descubrimiento fue famoso, el descubridor no tanto. A él le hicieron una película. Ojalá a este chico le hagan una película. Y bueno, si quiere,
hoy traes a un Basil Brown andaluz.
Efectivamente, y estoy hasta nervioso, Pepe y Ana, os lo digo de verdad, ¿eh?
No me extraña
que tengo.
Yo lo echaría también.
Salvando la distancia histórica. Y es que ojalá con una película de él. Porque en Andalucía también tenemos gente que observa, documenta y hace preguntas correctas. Hoy quiero hablaros de Andrés Barba, que yo había dicho que era de Rota, pero me he enterado que no de Rota, es paisano mío también, y de uno de vosotros, de Sevilla, lo que pasa es que vive en Rota hace muchos años. Puedo resumir su vida con mucha honra para él, como divulgador, buceador y enamorado de su entorno. Resulta que, pero es que es muchas más cosas, él es muchas más cosas. Resulta que tras los últimos temporales en la playa de Punta Candor de Rota, se dio cuenta de que bajo la arena estaban apareciendo algo que no cuadraba con un origen natural. Cosas rarillas está encontrando. En lugar de mirar para otro lado, lo ha grabado, lo ha compartido en Facebook y ha pedido ayuda a la comunidad científica. El primer vídeo de Facebook que ha publicado sobre esto lleva ya más de 500,000 de visitas, tiene menos de una semana. Pero vamos a escucharlo a él. Y os pido que me dejéis que le haga la primera pregunta, porque tampoco lo he presentado mucho, ¿verdad? Uh-huh. Se va a presentar él y le voy a hacer una pregunta súper incómoda, porque no le gusta. Venimos en el coche, no le gusta, pero yo se lo voy a hacer. ¿Quién es Andrés Barba?
Buenos días, Pepe, buenos días, Ana.
Buenos días, Andrés.
Y buenos días, Andalucía. Pues Andrés Barba, tú lo has glosado, yo creo que de la mejor manera y muy, muy cortito y al pie. Pero bueno, Andrés Barba es un niño curioso, con más de 60 años casi. Sigo siendo el mismo niño curioso que hace muchísimos años descubrió el mar en Rota, se enamoró de él y se sintió atraído por los misterios que encerraban. Y a causa de esa curiosidad, pues decidí embarcarme en una aventura que se llama Armada Española, y durante casi 25 años pues me he dedicado a surcar los mares, tanto por arriba como por debajo, porque me hice buzo de la Armada. Uh-huh. Así que he tenido la suerte de recorrer medio mundo, ya digo, tanto en superficie como por debajo del agua. Y bueno, después de esta aventura en la Armada, me retiré de lo militar y me dediqué también durante muchísimos años a trabajar como buzo profesional, tanto en España como en el extranjero. Y una vez ya jubilado, porque a todos nos llega el momento, pues me he me he convertido de nuevo en lo que inició esta aventura, que es en un niño curioso. Un niño curioso con más, ya digo, con más de 60 años, pero que sigue siendo, sintiéndose atraído por el mar, sus misterios y todo lo que nos descubre el mar día a día. En su seno y fuera de él, porque lo que nos trae aquí creo que es algo que ha aparecido fuera del mar.
¿Qué ha sido? Cuéntanos, ¿qué es lo que nos ha desenterrado Francis ahí en la playa de Punta Candor?
Pues mira, Pepe, lo que nos ha desenterrado Francis en la playa de Punta Candor es parte de la historia del entorno de Rota, y su entorno, tanto Chipiona como Rota, ¿vale? Es algo que está durmiendo desde hace, no sabemos exactamente cuánto tiempo, porque nosotros somos tierra de muchas culturas, y hace ya milenios que el hombre habita esta zona, pero ha empezado a desenterrar cosas que periódicamente aparecen en la playa, unas veces más y otras veces menos, pero que realmente nunca han sido datadas ni han sido estudiadas e investigadas a fondo, ¿vale? En este caso estamos hablando de ciertas construcciones muy extrañas en el sustrato arcilloso, que sí sabemos que es del Paleolítico, en un sustrato arcilloso que subyace debajo de las playas de Rota, en este caso de la playa de Punta Candor, y pues hay muchísimos restos, tanto restos como de construcciones, como bien digo, como también otros restos de madera y unas cosas bastante extrañas que llaman la atención de cualquiera que pasee por la playa, tenga un mínimo de curiosidad y se fije en ellas.
¿Qué fue lo primero que te hizo pensar que aquello no era una formación natural?
Hombre, básicamente primero el conocimiento de que debajo de nuestras playas y debajo de nuestras tierras hay algo, siempre eso. En esta zona es una zona muy rica en yacimientos arqueológicos. Pero claro, lo primero que te llama la atención a cualquier ojo que mire con un poco de atención son líneas rectas y líneas que normalmente no se dan en la naturaleza. Estoy hablando de tanto de líneas rectas como de líneas circulares, como de círculos. Ya digo que en este sustrato arcilloso han aparecido unos rectángulos alineados de una manera que evidentemente en la naturaleza no ocurre. Eso no ocurre en la naturaleza, eso está hecho por la mano del hombre. Lo mismo que esos círculos, que son casi perfectos, son unos círculos que además están muy cerca de estas otras construcciones, lo que quiere decir que probablemente estuvieran relacionadas unas con otras.
Eugenio.
Pues mira, en tus vídeos se nota muchísimo cuidado por no sacar conclusiones precipitadas. Y veníamos hablándolo, Pepe, en el coche. ¿Cómo se gestiona la frontera entre la curiosidad, la divulgación y el rigor? Es decir, yo no he escuchado todavía a Andrés decir, esto es fenicio. Eso no lo dice él. ¿Por qué, Andrés?
A ver, básicamente esto es fruto de la humildad. Y decirlo ya no es humilde, pero bueno, lo tengo que decir así, es fruto de la humildad. Yo solo sé, esto es una frase muy tópica, pero que es acertada, yo solo sé que no sé nada. Quiero decir, yo soy un diletante, yo no tengo ningún tipo de formación académica al respecto, ni en arqueología, ni en paleontología, ni en biología, ni en nada que se le parezca. Mi trabajo es el que ha sido, mis estudios han sido los que han sido. Entonces yo no tengo ningún dato concluyente que me lleve a afirmar tajantemente que esto que estoy encontrando es esto, aquello o lo otro. De ahí que yo lo que suelo hacer en mis canales, es descubro lo que he visto, procuro divulgarlo y le pregunto a todo el mundo, a la comunidad de mis canales, oye, ¿podéis aportar algún dato sobre esto? ¿Tenéis alguna hipótesis de lo que puede ser? De ahí se sacan muchos datos y muchas conclusiones, Eugenia.
Entonces no creo que te hayas encontrado reticencias por parte del gremio, de alguna manera. ¿O si has tenido algún choque con gente que...? Porque sabemos que estos temas son delicados.
Sí, bueno, mira, afortunadamente yo no sé si es que porque yo cuando empecé con esto de la divulgación, yo ya era bastante mayor, y no voy a decir que imponía respeto, pero bueno, tenía cierto pasado, cierto bagaje, debido a mi trabajo como buzo, de algunos hallazgos arqueológicos debajo del agua y algunos conocimientos sobre lo que subyace debajo del agua de la costa de Cádiz, ¿vale? Que todos sabemos que, bueno, aquí hay unos restos arqueológicos impresionantes. Cuando yo comencé con el tema de la divulgación, la verdad que lo único que he encontrado en la comunidad científica es apoyo, curiosidad y animarme a que siga aportando estos tipos de datos. Yo participo en varios proyectos de ciencia ciudadana, desde temas de biología, como el proyecto Glaucostegus, de la defensa del pez guitarra, con el laboratorio de carbono azul de la Universidad de Cádiz, la reimplantación de cierto tipo de algas o plantas en el sustrato de los corrales, en fin. Y hasta ahora he de decir que siempre que me he acercado a la comunidad científica, tanto para preguntar como para exponer lo que yo he encontrado, siempre he sido muy bien acogido.
Oye, Andrés, vienes acompañado hoy, ¿no?
Pues sí, hoy me he traído a alguien conmigo que además está súper nervioso, pero que yo sé que lo va a hacer muy bien porque es una personita, que es mi hijo Álvaro, que, bueno, mejor que se presente él, ¿no?
Bueno, mejor incluso que le pregunte a otra niña también.
Sí, pero porque se va a presentar primero. Tú también te has venido acompañado, ¿no?
Claro, porque para que se le haga pregunta a un chico de 12 años, que mejor que una chica de 9 años. Yo también me he traído a mi hija, venga. Entonces van a hablar entre
ellos.
Venga,
presentarse.
Venga, que se presente Álvaro.
Hola, buenos días, soy Álvaro. Soy el hijo de Andrés, como ya bien ha dicho. Y no sé qué más decir.
Venga, y ahora la entrevistadora.
Hola, yo soy Vega y le quiero hacer unas preguntas a Álvaro.
Venga, dispara. Ataca.
Son tres preguntas. ¿Cuál es tu papel divulgador en las playas de Rota?
Yo soy, entre comillas, el secretario de mi padre. Básicamente lo ayudo en lo que necesite en la visita. Tanto si es como que explique a X persona lo que es algo, o traerle X animales, así como una loturia, un cangrejo, etcétera, etcétera.
¿Qué son los corales de Rota?
Los corales de Rota son unos muros de piedra que están en nuestras playas y que se extienden hacia adentro. Hace unos 2.000 años aproximadamente se utilizaban para pescar principalmente, aunque hoy en día se siguen utilizando también.
¿Y nos vas a enseñar los corales de Rota alguna vez?
Con gusto, pero para eso tenéis que concertar cita con mi padre, aunque los niños de Rota de quinto tenéis suerte, porque este año mi padre en abril os hará una visita particular.
Esto me está encantando. Vega, haz tú la última.
No la tiene.
Ah, que no la tiene. No, bueno,
pero oye, te la digo yo.
Venga, vale, tú.
Si mañana un oyente se cruza contigo, Álvaro, y se encuentra con algo extraño, con una cosa en la playa, ¿vale? En el campo o donde sea, ¿qué le dirías que haga con esa cosa? Y tú, tu padre se ha encontrado muchas cosas, ¿vale? Y yo, por ejemplo, yo me cruzo contigo y digo, mira, me he encontrado una vértebra gigantesca. ¿Qué hago? ¿Me la llevo a mi casa y la pongo en el salón?
Lo mejor que podrías hacer es hacer, si tienes redes sociales, un vídeo, lo subes y lo divulgas, y luego pues podrías pedirle, por ejemplo, a ti, que eres físico, si no me equivoco, podrías pedirle consejo a los expertos.
Muy bien, por supuesto, y no tocar nada.
Sí, sí.
Bah, decía Pepe que para que quede claro, que también lo habéis dicho anteriormente con nuestro amigo que ha encontrado esa moneda, lo importante, y hago hincapié en este tema, si encontramos algo que sospechamos que es un resto arqueológico que tiene algún tipo de valor, es no tocar nada, sacar fotografías. Hoy todo el mundo lleva teléfono y pueden sacar fotografías, geolocalizarlo, o sea, la posición que tiene, y notificarlo inmediatamente a cualquier tipo de autoridad, ya sea el Seprona, sea incluso el ayuntamiento o cualquier tipo de autoridad, pero no tocar absolutamente nada.
Bueno, oye, pues Andrés, encantado de conocerte, muchas gracias por acompañarnos, y bueno, a los dos pequeñines, Vega y Álvaro, nos habéis regalado un momentazo de radio que nos ha encantado.
Muchas gracias, Ana y Pepe.
Muchas gracias grande. A ti y a Vega también.
Venga, vamos con la palabra de la semana, Eugenio.
Venga, y como siempre tú sabes que yo lo hilo con el tema, la palabra de la semana es Fujiwara, una palabra japonesa que en realidad es un apellido, ¿vale? En meteorología hay un fenómeno muy interesante que ayuda a entender por qué a veces las borrascas parecen ir en grupo, como en cadena, una detrás de otra. Y esto, aunque traiga muchos problemas y desgracias, evidentemente, también son una oportunidad para que personas como Andrés Barba sacien su sed de consultar el pasado. Estoy hablando del efecto Fujiwara, y ocurre cuando dos sistemas de bajas presiones se acercan lo suficiente como para empezar a influirse entre sí, unos con otros. Vamos, dos borrascas, las V mayúsculas que ves en la tele, que te asustan, pero que están rozándose. En lugar de comportarse como fenómenos independientes, comienzan a girar uno alrededor de otro como dos remolinos en un fluido. Es pura física atmosférica. Cada borrasca es un gran remolino de aire, y cuando dos de estos remolinos interactúan, el sistema que hace busca una nueva forma de equilibrio. A veces giran durante días, otras veces acaban absorbiendo una a la otra, y en algunas ocasiones se fusionan en una sola borrasca más grande. Este comportamiento fue descrito ya hace más de un siglo por el meteorólogo japonés, como decía, Sakuhei Fujiwara, que manda narices, y se observa tanto en tifones del Pacífico, que fue donde lo descubrió, como en borrascas atlánticas. Y lo más importante es entender que En esos casos, la atmósfera deja de funcionar por episodios aislados y pasa a comportarse como un único sistema acoplado, donde todo está conectado. Y oye, qué curioso, como los aficionados, los arqueólogos y las juventudes que vienen, que son tímidas borrascas que empiezan a nacer.
Es físico, pero tiene un poeta dentro.
Eugenio Manuel Fernández es nuestro hombre de la ciencia. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta pronto.
Adiós. Recta final de nuestro programa de hoy. Enseguida recordamos y repasamos un poquito de los 90, seguimos con los 90, ¿no?
Con los 90, sí, que están muy de moda ahora, vamos a ver qué pasaba en España en los 90.
Enseguida también Ana Carvajal nos va a hablar de una de las últimas perdiciones dulces, el churritopping. ¿Tú has escuchado hablar de?
No, pero ya me gusta. Eso lleva churros, así que me gusta.
Igual al Roy es al que le gusta, ¿eh? Pero antes os cuento que tal día como hoy, el 31 de enero, en España, en 1976, empezaban a circular las monedas con la efigie del rey Juan Carlos. En 1994, un incendio destruye el Gran Liceo de Barcelona, que se había construido en 1847. Y en 1930, un 31 de enero, la multinacional estadounidense 3M lanza al mercado el Scotch Tape. Es decir, se había inventado la cinta adhesiva. ¡1930!
Sí, sí, y esta gente, el 3M, son los de los Posit, si no recuerdo mal, ¿eh? O sea, claro que sí. vaya.
En 1949, el Papa Pío XII anuncia el descubrimiento de la tumba de San Pedro bajo la cúpula vaticana. 31 de enero. Y el 31 de enero de 1922, en el aeródromo de Getafe, el autogiro de Juan de la Cierva, en su primer vuelo, consigue elevarse 25 metros del suelo durante 3 minutos.
El precursor ahí del helicóptero, que llegará más tarde.
Aquí lo habíamos llamado el autogiro.
Autogiro, me encanta el nombre. Muy nuestro.
En 1977, el 31 de enero, en París se inaugura el Centro Pompidou. A ver, Ana, cuéntanos.
Os cuento, pero tengo que decir que en este caso ha sido María la que ha hecho el descubrimiento, porque están en su barrio. Y ella ha sido la que nos ha dado la voz de alarma. Un gastrobar sevillano que tiene que churritopping, que es el churritopping, si ya está bueno los churros, si encima le pones por encima. Pero no os podéis imaginar la fantasía de todo lo que se puede conseguir poner en este churritopping de la Carmela.
Pues Carmen Utrera es la propietaria, junto a su marido, de La Carmelá, en Sevilla. Hola, Carmen, buenos días.
Hola, Pepe, ¿qué tal? Encantada.
Igualmente. Bueno, aquí viene entusiasmada María Chamorro con el churritopping.
¡Hombre!
Cuéntanos, ¿esto qué es?
Pues churritopping es un concepto del churro renovado, con diferentes tipos de topping, chocolate, un poquito locura, pero que ha llegado a un éxito total.
Pero vamos, locura de verdad, Carmen, porque es que con una fantasía que uno se puede, dice, ah, porque le ponen un chorrito de chocolate por alto. No, tenéis una fantasía absoluta de lo que se le puede poner. Cuéntanos alguna de las más originales.
Pues mira, empezamos con churritopping, que fue el concepto así más completo, con varios tipos de salsa, entre chocolate, lotus, la casito, ¿no? Llevaba tipo chocolate, tipo de lotus, o sea, tipo de topping. Y luego pues ya empezamos a viajar y nos fuimos a Italia. Ahí nació el concepto de el churri pistacho, que el pistacho allí era una pasada. Luego ya llegó verano, con la calor que hace en Sevilla, no te puedes imaginar el churro calentito que le metemos, el helado, otro triunfazo, el churro crujiente con el helado fresquito, otro bombazo. Llegó la época de Semana Santa. ¿Qué venía? Las torrijas.
El churritorri.
Nosotros nos hemos adaptado, yo creo que a todo.
Bueno, es que yo he visto fotos, Carmen, de algunos dorados, así como los de los Ferreros.
Yo y el churri Ferrero. Va bañado de chocolate, lleva almendra, va coronado con unas bolitas de Ferrero y luego pues lleva su bañito dorado, un polvo dorado.
Oye, nos estamos viendo alguna foto por ahí, la verdad que tiene un pintazo de todo.
Bueno, y además
también el churri Dubai.
Con el chocolate Dubai también.
Eso es, chocolate con el concepto del chocolate y el pistacho. También otro bombazo, ese es el último que hemos sacado. Junto a Ferrero.
Bueno, y esto no acaba aquí, seguro que seguí deando maldades, ¿no? Para el futuro.
La verdad que estamos muy contentos porque hoy Churritopi pues da el salto como modelo de franquicia. Ha despertado a nivel nacional y ha demostrado que el trabajo duro y la pasión y las ganas pues se unen de los sueños, pueden crecer mucho más, ¿no? Es lo que nos imaginamos.
Oye, dinos dónde está Churritopi.
Pues Churritopping ha nacido en Pinomontano, Sevilla. Y ahora, pues, como os he comentado, se está expandiendo el modelo de franquicia y la primera va para Palma de Mallorca.
¡Anda!
¡Hola! ¡Anda! Pero eso, ya, digo, tan pronto. La gente no pierde comba,
Apenas firmamos la franquicia, en un mes se firmó la primera.
Qué bien.
O sea, estamos súper contentos.
Es una cafetería que se llama La Carmela, ¿no? Que además de los churritos, entiendo que tendréis otras cosas. Y si no, también en una cajita de pizza, tienen también su
envase.
Hombre, lo encarga y todo, y te lo lleva. Y le da una alegría a tu familia.
Se llevan tanto las porciones como la rueda, van en cajita. Pues puedes pedir para tomarla allí en la misma cafetería o te la puedes llevar a casa.
Quedaros con esto, el Churritopping de La Carmela. Carmen Utrera, muchas gracias, enhorabuena, felicidades por la iniciativa y por el trabajo.
Y a ustedes.
Que vaya todo muy bien, amiga.
Muchas gracias, un saludo y a todos los oyentes.
Yo quiero.
Revisamos los 90.
Pues sí, vamos a hablar de algo muy de los 90, que era el Tratado de Maastricht y el euro. Nos vamos en concreto al año 1992, cuando se firma este tratado, el Tratado de Maastricht, que dio el paso de que pasamos de una comunidad económica europea a una Unión Europea, y eso trajo consigo el euro. Se habló tanto en España del 92 del famosísimo Tratado de Maastricht que hasta Mortadelo y Filemón sacaron un número especial que se titulaba Maastricht, Jesús, como si de un estornudo estuviéramos hablando. Un poquito más tarde del 92, en el año 99, llegaba el euro. Primero era como una moneda ficticia que se utilizaba solo para transacciones bancarias y pagos electrónicos, no podíamos tocarlo. Y ya tuvimos que esperar hasta ya la década de los 2000, en el año 2002, para que llegara el euro físicamente a las calles, que durante un tiempo, nosotros lo recordamos perfectamente, convivió con la peseta, ¿no? Y en Italia con la lira, etcétera, etcétera. No había doble moneda durante un tiempo, nada. Los 90 fueron una década de Tratado de Maastricht y de la llegada del euro.
Calculando no acercarme demasiado, planeando la manera de manejar.
Bueno, esta es Ella Baila Sola, es una canción que se llamaba Amores de Barra. Ella Baila Sola era un grupo famosísimo en los 90. Estuvieron en vigor del año 96 al año 99, Marte y Marilia. Y esta es una canción famosa que era Amores de Barra, ¿no? Claro, estamos como en la época en la que todavía podíamos ligar en los bares, porque no existía Tinder ni existía nada. Entonces la gente iba a los bares a ligar y aquí se dan claves e ideas de cómo se ligaba en los años 90. Tinder llegó, yo no sé si para bien o para mal, en el año 2012, cambió ya un poco las reglas del juego y la gente, si conocéis a alguna persona...
Es un poco romántico eso, ¿no?
Yo no lo sé, yo es que me quedé en la época de Amores de Barra.
Sí,
¿no?
Pero habrá algún adolescente que escuche esta letra y no entienda, no tenga ni idea de qué va.
Estoy tan fuera del mercado que ya no sé si ahora la gente compagina en plan ligo por Tinder y ligo en el bar o se dedica únicamente a ligar a través de Tinder. Ya no estoy yo.
No sabemos. Hay otras aplicaciones. Se ha puesto muy complicado.
Sí, pero los 90, aplicaciones de ligar como las conocemos hoy en día, no existían para nada y había que currárselo mucho más. Había que ir al bar, invitar, que si te entraban, que si le entrabas a no sé, era otra jerga y otro modus operandi en el ligoteo.
Venga, ¿Algún apunte más de los 90, bueno, rápidamente?
Pues esto es curiosísimo. En el año 99 ya, hace ni más ni menos que 27 años, nacían los emojis. Bueno, pues llegaron en el año 99 una compañía japonesa de la mano de, lo voy a decir fatal porque es un nombre un poco raro, Shigetaka Kurita, creó en el año 99 176 símbolos para acompañar los mensajes de texto de algo audiovisual y poderle dar un puntito más. Como, venga, pues le pongo una carita contenta y hago que sea más emocional, ¿no? El mensaje, sí, de texto, y que no sonara tan seco. Y a partir de ahí se ha extendido y hoy forma parte de la jerga mundial. ¿Quién manda un WhatsApp sin un emoticono?
Incluso en conversaciones serias.
Correcto, sí, sí. Porque le da un punto, ¿no? Un punto emocional, un matiz, y no queda tan seco o no queda tan formal o tan informal.
Siempre se ha dicho que el texto no tiene emociones, pues esto ayuda
a
darle a lo mejor un acento a la ironía, pues no te lo tomes a mal, que esto va de broma, que en fin, que...
Y los adolescentes tienen un lenguaje secreto de emoticonos, por ejemplo, la calavera, que es este símbolo de la muerte, significa morirse de risa, ¿no? Pero bueno, es un mundo muy, muy amplio, ya hablaremos otro día de los emoticonos de los adolescentes. Y verás que
tú puedes volar. Un 31 de enero nacía Manuel Jalón, el inventor de la fregona.
Otro crack.
En 1925, en 1937, un 31 de enero nacía Luis del Olmo. Juan José Millás, el escritor, nacía en 1946, y en 1970, Frank, el guitarrista de la banda que estamos escuchando, Mago de Oz. Venga, nos vamos, adiós.
Hasta la semana que viene.
Adiós, Anita Carvajal.
Hasta mañana, Pepito.
María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción. Carmen Sánchez Vaquero con B en la comunicación y en las redes. Y el gran Antonio Franco Chiqui en la realización. Volveremos mañana, si Dios quiere, a partir de las 11. Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Y verás que tú puedes volar. Toca ser feliz y disfrutar de esta tarde hermosa en Andalucía. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.